Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos acá a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, este lunes 9 de febrero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, a esta hora ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Arriba a las playas de Miami, 9 cubanos a bordo de una embarcación de 24 pies. El grupo, integrado por una mujer y 8 hombres, fueron rescatados este lunes en horas de la mañana a la altura de la calle 24, informa el diario El Nuevo Herald. Y artículo del diario The Wall Street Journal expresa que el gobierno cubano no tiene interés alguno en hacer las cosas de otra forma diferente como lo ha hecho hasta el presente. Netflix anuncia su llegada al mercado cubano, informa la agencia EFE. Y Cuba, con 83 millones de dólares de 29 clientes en banco suizo, luego de una filtración masiva de datos del banco HSBC, que arroja a la luz las cuentas y fondos de dictadores criminales y de más de 200 países, reporta el diario La Nación de Argentina. Presidente turco Erdogan visitará Cuba. Ahora quiere una segunda mezquita que se construya en la ciudad de Santiago de Cuba. Esto también es F. Y médicos cubanos residentes en el exterior habrían sido inhabilitados para ejercer dentro de la isla, reporta el periodista y abogado Roberto Quiñones Hace en nota publicada en el portal Cubanet. Y el gobierno cubano solo ha vendido 188 automóviles un año después de aprobar las ventas liberadas de los mismos. Y finalmente, de la prensa nacional, destacan los principales diarios cubanos la victoria del equipo de Vegueros en la Serie del Caribe. Bueno, entrando en tema, como todos los días, iniciando esta jornada semanal laboral, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, a Pendaz, a Patricia, que la debemos hoy. Y desde luego, pues, saludos a todos dentro y fuera de Cuba que están en sintonía con Cuba al Día.
Cómo no, Cari, en minuto un interesantísimo tema en esta nueva concepción económica de las corporaciones castristas, pues, más presiones sobre los médicos cubanos de manera de forzarlo, pues a que no tengan alternativa que no sea a través del oficialismo, presiones para incluso retirarles la adquisición de sus documentos que lo acreditan como médicos en Cuba. Esto acá en minutos en nuestro espacio con el abogado y periodista independiente cienfueguero y residente en la provincia de Guantánamo, Roberto Quiñones Hace. Pero antes me gustaría compartir contigo este libretazo, esta filtración masiva de estos datos, el wiki suizo, que habla de las fortunas ilegales, muchos de ellos criminales, dictadores, personas buscadas por la Interpol, pero entre ellos, pues 83 millones de dólares en 70 cuentas acreditadas de 29 clientes, por supuesto, se desconocen los nombres, desde Cuba en este banco suizo, el que ha sido pues relevada toda esta información de la HSBC.
Bueno, Tomás, imagínate, esto es un escándalo porque indudablemente estos son dineros que aparentemente, a pesar de lo que ha citado el diario de la Nación, si vemos uno de la lista, la encabeza Miguel Gerardo Abadí, uh-huh. Y este es un hombre que se convirtió en multimillonario con un fondo de inversiones que llegó a administrar 6.700 millones entre acciones y bonos y otros activos. Pero bueno, por lo menos existe un nombre. Existe también el nombre de otros clientes. David Bowie, presidente de Paraguay. Horacio Cartes, el piloto Michael Schumacher. Emilio Botín, el banquero. Diego Forlán y hasta Mohamed VI. Pero lo que me faltaría saber quiénes son los clientes de los 83 millones y pico de dólares que son cubanos.
Bueno,
aunque no hay que pensarlo mucho, Tomás.
Claro, porque por supuesto
Ser los sufridos,
claro. Imagínate tú, un gobierno que lo controla todo, no lo puede arreglar el Banco Suizo, pero las autoridades cubanas sí saben perfectamente quiénes son los dueños de estas cuentas.
Ellos mismos las depositan.
Claro.
Allí no hay chequera privada. No hay. No lo olvide nadie. Por cierto, Tomás, salió durante el fin de semana un aletazo de juventud rebelde.
¿Viste?
A las negociaciones llevadas a cabo para el futuro restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Aletazo le llamo yo. Buen aletazo le han dado.
También un excelente artículo, como siempre, de la destacada, la destacada periodista Mary Anastasia O'Grady, que fuera de, bueno, todo lo que ha logrado el gobierno cubano, pues ella no ve la perspectiva que otra cosa ocurra, como lo que ha ocurrido siempre el gobierno cubano.
Y también suena un buen aletazo cuando dice que se busca, ¿no?, pues controlar el narcotráfico. Imagínate tú, cuando Cuba sabe perfectamente bien quiénes son los narcogobernadores en Venezuela.
Y el anuncio de Netflix, por supuesto, que por $7.99 al mes en el país, pero que tiene una de las mejores conectividades del internet, pues bueno. Pues.
Pero ¿qué, dime qué cubano, qué Pepe Callejero, cubano a pie, va a poder tener acceso con el costo de los $7 y pico a Netflix? Yo no, esas son las cosas que yo no entiendo del avance de este tipo de negociación, donde se supone que es para que el pueblo disfrute de ciertos beneficios, y estamos viendo que a través de los precios, Tomás, es imposible, con el dinero que gana un cubano, imposible que pueda tener a ese acceso de ver estas películas, documentales, etcétera, a través de la pantalla de un televisor o de una suscripción por internet que no existe.
Claro que sí. Vámonos a una pausa, Cari. Al regreso, desde Guantánamo, el extremo oriental de nuestra querida isla de Cuba, el destacado abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, escuche cómo el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos trae represión y hostigamiento para los activistas de derechos humanos. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781. 470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 9 de febrero. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en el extremo oriental de nuestra querida isla de Cuba, la ciudad de Guantánamo, con el destacado periodista y también abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Quiñones, buenas tardes y bienvenido, gracias.
Buenas tardes, Tomás, no te oigo muy bien.
Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. ¿Me escuchas mejor ahora?
Sí, te oigo.
¿Cómo no?
Te oigo mejor, sí.
¿Cómo no? Bueno, pues gracias por estos minutos de tu tiempo. Como siempre, usted, pues, detrás de las noticias serias y reportajes, pues, interesantísimos, como este que acabas de postear hoy en el portal Cubanet, que das cuenta de una situación que hay en Guantánamo. Nos gustaría conocer si esto se extiende al resto del país, Quiñones, pero esta situación que hay sobre médicos cubanos, galenos, que residen en el exterior, que aparentemente habrían sido inhabilitados para ejercer nuevamente en la isla. Me gustaría que nos explicaras este reportaje tuyo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación?
Bueno, me entero la semana pasada de que se está visitando los domicilios de los médicos que han abandonado las misiones, se han quedado en el extranjero, para notificarles mediante un documento que, por cierto, no está ni siquiera acuñado, pero dice aquí que es de la Dirección Provincial de Salud Pública de Guantánamo, firmado por Benavides Enrique Pupo Durán, presidente de esa comisión provincial, donde se mencionan varias resoluciones que han salido a partir del año 2012 hasta el 2014, diciendo que se va a proceder a la inhabilitación de esos médicos para que puedan ejercer la profesión en Cuba. Esto es lo que he conocido.
Ahora, Quiñones, hay algo que a mí me llama la atención, y muy buenas tardes y gracias. Estos son médicos que han abandonado las misiones. Estos son médicos que, para revalidar sus títulos en Estados Unidos, tendrían necesidad justamente de eso que le están impidiendo, que es el tener acceso desde el título hasta notas que, cuando aplican por un programa de refugiados aquí en Estados Unidos, se le hace la certificación, ya sea de notas o se le certifica el título como válido. Con eso ya pueden aspirar a entrar en un programa, bien para hacerse asistente médicos, bien, o sea, en dos palabras, esto no es más que una represión de una manera total y absoluta contra médicos que salieron mediante misiones, escaparon de las misiones y aspiran a poder en algún momento o revalidar sus títulos en el exterior y trabajar, si no como médico, pues como algo relacionado con la medicina, que fue lo que estudiaron. Esta es la razón por la cual estas visitas y este tipo de medidas, porque de que van a prohibirles reintegrarse a su profesión en Cuba, dudo mucho que uno que haya desertado de una misión tenga el aquel de regresar a Cuba, porque sabe que le puede costar un poco caro.
Sí, pero también, Cari, está el caso, sospecho yo, que tiene que ver con otros médicos que han salido al exterior. Esto tiene que ver también con la reforma migratoria. Los profesionales pueden salir por 11 meses del país, tener algún tipo de contacto laboral independiente y a los 11 meses regresar.
¿Tú crees que lo pueden hacer sin la autorización del régimen? Porque mira, ese es un renglón que maneja exclusivamente el régimen cubano y que le ha dado muchos beneficios económicos.
Yo sé, cómo no. Ahora, Quiñones, ¿dónde está parte de tus reportajes, tú expresas aquí? Claro, aparte de tus conocimientos periodísticos, también eras abogado. ¿Dónde está la concepción de ilegalidad de esta decisión basado en la propia Constitución cubana?
Bueno, a mí me llama la atención de este documento, porque yo me imagino que esto es una orientación que viene del Ministerio de Salud Pública, de un lugar donde estoy convencido que hay asesores legales, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención una cosa de este documento. En primer lugar, las resoluciones que se mencionan aquí. Primero, la resolución 43 del 13 de octubre del 2012 y las otras dos que mencionan, que una es del 2013 y otra es del 2014, están relacionadas directamente y únicamente con los casos de los médicos que solicitan un permiso para viajar al exterior por asuntos particulares y que después no regresan. Creo que ese permiso se lo dan por 30 días, hasta donde tengo entendido.
Claro.
Ese es el objetivo o el objeto jurídico de regulación de estas resoluciones. Pero el problema es que el caso que yo conocí no está dentro de ese contenido de objetivos de las resoluciones, sino que se trata de un médico que se quedó en al regreso de cumplimiento de una misión en el año 2006 en un tercer país cuando regresaba para Cuba. y por lo tanto no está dentro del contenido de esas resoluciones. Por lo tanto, ya hay un desvío del objetivo en la aplicación de esas medidas. Pero además hay también una violación de la Constitución de la República Cubana. ¿Por qué digo esto? Porque si este profesional que yo conozco se quedó en el año 2006 y las resoluciones son del año 2012, 2013 y 2014, le están aplicando retroactivamente estas resoluciones, es decir, documentos jurídicos que no existían cuando él llegó a ese otro país y decidió quedarse. Y esto viola el artículo 61 de la Constitución cubana, donde dice que solamente las leyes penales tienen efectos retroactivos, y ese efecto retroactivo o esa retroactividad, perdón, se aplica únicamente cuando resulte más beneficiosa para el reo o para el procesado. Es decir, que aquí hay una violación también del artículo 61 de la Constitución cubana.
Desde luego tú lo estás mirando y lo estás analizando desde un punto de vista netamente como abogado, muy inteligentemente, pero yo te recuerdo, mi querido amigo, que a la hora de ellos tomar una decisión para reprimir, amenazar, acosar o impedir la fuga de médicos o de cualquier otro tipo de actividad que a ellos les interese, violan y seguirán violando la misma Constitución que ellos escribieron. No es la primera vez. Tú lo miras desde un punto de vista legal, tu diserción es estupenda, pero ellos van a la búsqueda de lo que siempre quieren, determinan hacer con cada cubano al cual consideran de su propiedad. Y van un médico, que indudablemente hubo un tiempo que cuando pedían la salida del país no van a salir, los separaban de sus profesiones y tenían que o pagar la carrera o esperar a que cayeran las calendras griegas del cielo para poder abandonar el país o irse ilegalmente.
¿Cómo no? Roberto, sin mencionar detalles personales, por supuesto, en este caso al cual tú has tenido acceso, ¿cuál es el reclamo de esta persona que creo que está fuera del país? Me gustaría que me hablaras un poquito más de qué es lo que le fue negado a este profesional que está radicado en el exterior.
Bueno, no, este profesional, como les dije, ya hace que cuando venía de cumplir una misión en el extranjero, decidió quedarse en otro país. Eso fue en el año 2006. Y ya esta persona, bueno, gracias a Dios, ¿no? Pudo legalizar su estatus ahí en ese país y además acreditar sus conocimientos médicos mediante la obtención de documentos aquí en Cuba. Ya está en... Precisamente eso es uno de los asuntos que creo que hay detrás de esto. Porque evidentemente esto es una medida que se está tomando para el caso específicamente de estos médicos que les dije que están pidiendo 30 días de permiso y no regresan. Pero el problema es que hay muchos de estos médicos que no, pienso yo, ¿no? No quieren perder su residencia en Cuba. Es decir, que puede ser que vayan para probar suerte y en 23 meses, que es lo que permite la legislación migratoria cubana en estos momentos, pues encontrar un trabajo que puede ser como médico o no, y regresar con un poco de dinero, que en ese tiempo que van a trabajar allá, ese dinero les va a representar aquí en Cuba, trabajando como médico, pues digamos 10, hasta 15 y hasta 20 años de trabajo. Entonces yo lo que pienso es que hay un problema serio, y que no atañe solamente a este sector de los profesionales cubanos, perjudica o digamos que está interesando a todos los sectores de los profesionales y de toda la sociedad cubana, porque estuve leyendo una noticia publicada la semana pasada de que se ha incrementado el éxodo y la entrada de cubanos a Estados Unidos, tanto por mar como por la frontera con México. Entonces es una situación que es realmente preocupante. No solamente se le están yendo los profesionales, se están yendo todas las personas, sobre todo jóvenes, en un país que está envejeciendo a pasos agigantados. Entonces, yo lo que creo es que no hay realmente un análisis profundo de este problema, porque lo que están haciendo es dictar otra norma prohibitiva. Y con prohibiciones ya sabemos, ya llevamos 57 años viviendo bajo este experimento, y sabemos que las prohibiciones no han resuelto absolutamente nada. Yo pienso que lo que debía hacerse es, en primer lugar, que se ubicara en el justo lugar que merecen, en el justo lugar de la sociedad, a las personas que son profesionales, que no en balde han estudiado durante tantos años. Y en un país, yo es mi opinión, en donde el salario medio no supera los 500 pesos, a mí me parece que es una gran desvergüenza que cualquier persona, incluso con muy poca instrucción, llegue a ganar hasta 150 mil dólares al año. Me estoy refiriendo a los deportistas, o me estoy refiriendo también a otro tipo de personas que están haciendo determinadas cosas que todo el mundo sabe que son ilegales y tienen un nivel de vida por encima incluso de un médico, que es un profesional, un cirujano, que los he visto que van al hospital en bicicleta. Entonces yo creo que esto tiene que tener un análisis, porque se le van a seguir fugando los médicos.
Lógicamente, mientras existe ese tipo de política interna que ellos llevan adelante, mientras ellos consideren que todo cubano es de su propiedad y que ellos son dueños de vidas y hacienda, pues tendrá que incrementarse, lo que tristemente nosotros advertimos que no es la mejor fórmula, que es el éxodo por mar, esos viajes peligrosos, poner la vida en riesgo en manos de personas sin escrúpulos en muchas oportunidades. Pero como tú bien señalas, ¿dónde está la voluntad por parte de los que dirigen ese país de poder poner al cubano a vivir más decentemente, más conformemente, en mejores condiciones, para que no busque la salida, la fuga de la cárcel grande?
Sí. Hay otro ángulo, lo que nos queda, Roberto, que tiene esta historia tuya en Cubanet, y es que sumado al tema de ahora esta sanción, esta inhabilitación, que no es más que un castigo, sumado a los que están en los negocios que tiene Salud Pública, en las diferentes misiones en el mundo entero, unidas a estas dos cosas, pues ¿no cree usted que esto va a tener un impacto en el servicio a la población ahí, el servicio médico a los residentes de Guantánamo, que ya se habla que a lo largo y ancho del país pues hay déficit de personal de la salud, dado los que se han quedado y los que están en misiones por el gobierno?
Bueno, realmente eso que usted menciona existe. Cuando sacan un especialista, obviamente se recarga el trabajo en los que quedan aquí. Hay déficit de especialistas. Yo diría que en todas las provincias de Cuba, porque es enorme el número de médicos que están cumpliendo misiones de trabajo en el extranjero, y entonces eso recarga y complica, digamos, los servicios médicos por el exceso de trabajo que cae en los médicos que están aquí en el país.
¿Ha mermado esto la calidad del servicio, Quiñones?
Sí, la calidad del servicio ha mermado, obviamente, no solamente en cuanto a este problema de la ausencia de especialistas, que provoca abarrotamiento de las consultas y alargamiento del tiempo en que un ciudadano puede acceder al servicio, sino que también provoca, como te decía, cierto descontento en nosotros médicos, que se recargan por la ausencia de los miembros del equipo que salen a cumplir misión.
Claro. Gracias, Quiñones, el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, desde Guantánamo, para nuestro espacio. Las gracias a ti, Cari. Nos vemos mañana, martes, Dios mediante, a las 3 nuevamente. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, ya aquí a mi lado, entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 9 de febrero. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 9 de febrero. En minutos, como siempre, el contacto con nuestra querida isla de Cuba. Pero antes, ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues, Tomás, bueno, un poco cansado, ¿eh? Día agotador en el básquetbol. Lo único que tenemos que decir con respecto al básquetbol es que la ausencia de una persona nos dio la posibilidad de ganar varios partidos. Lo dejo a los que saben de matemática, despeja un elemento de la ecuación y se obtienen victorias.
Claro que sí. Y si quieren saber, si quieren conocer el nombre de la persona, escuchen el programa anterior, el lunes anterior, y el que ahí está.
Y ahí está la clave.
Ahí está la clave. Bueno, en algunos otros temas de la realidad nacional, pues Noticias interesantes sobre la temática de Cuba en el día de hoy. Resulta ser que ahora el gigante de la tecnología cinematográfica digital, eso que disfrutamos tanto acá en Estados Unidos, Netflix, pues ha anunciado su próxima entrada luego de la flexibilización entre Cuba y Estados Unidos en el mercado cubano, a razón de $7.99 CUC dólares al mes. Primero que nada, el precio $7.99, y segundo, en un país, Omar, con una conectividad de las más bajas del universo, ¿qué perspectiva de mejoramiento y de ganancia puede tener esta compañía?
No, eso es completamente absurdo. Eso solamente va a poder operar en polos turísticos controlados por el gobierno cubano. Hay cubanos que no ganan $7.99 al año en dólares. Así que como a nadie en Cuba, ningún ciudadano común y corriente que viva un salario, que en algunos casos ya lo sabemos, representa que $10 al mes, puede darse el lujo de costear $8, $7.99 al mes. Así que evidentemente esta es otra operación más para el gobierno cubano, porque primero el ancho de banda que necesita poder ver películas a través de Netflix, que eso no existe, no vamos a decir para la población cubana que no tiene acceso a internet desde sus casas, que es el mercado fundamental de Netflix en los Estados Unidos, en cualquier otro país, que tener en cuenta que el mercado está dado por la gente que se siente en su casa a ver una película y paga por ella, además de la suscripción mensual. Así que evidentemente esto continúa dentro del marco de la famosa aperturas controladas del régimen.
Sí, castigo. Y dentro de ese contexto, Mar, no sé cómo lo ves tú también, pues fuera de los polos turísticos internacionales, las embajadas, los diplomáticos y los muchachones de gaviota, quizás pueden llevarse una tajada en esto, porque alguien del gobierno que sí tenga acceso al internet, quizás puede lucrar con esto, incluyendo los paquetes nacionales que después se le venden a los cubanos.
Bueno, lo que puede surgir es esto, sí, que de la programación de Netflix se obtenga contenido que pueda ser incluido en el paquete, que por cierto hay una teoría muy, y me parece muy seria y muy bien fundamentada en un artículo, que dice que el famoso paquete es una creación del propio régimen, porque no existe un individuo en Cuba con la capacidad y los recursos para generar ese contenido, la presentación que tiene, la calidad que tiene muchos de los contenidos que aparecen en el famoso paquete misterioso ese, que nadie sabe dónde sale, dónde se origina, pero sin embargo se comercializa en Cuba.
En un país donde el gobierno lo controla todo, sin embargo, con estas personas del paquete no hay problema.
Evidentemente, entonces, otra vez aplicando la matemática, si el gobierno lo controla todo y con estas personas del paquete no hay problema, es que estas personas son parte de ese gobierno que lo controla todo, tal y como apunta un abusado, digamos, comentarista desde Cuba.
Bueno, la otra noticia, para beneficio de nuestra audiencia, porque esto seguro no estará mañana en Granma, ha explotado el Swiss Leak, esta información que ha fluido pues en las últimas horas, que revela pues el monto, luego de la filtración masiva de los datos del banco HSBC. Por cierto, este banco había sido multado anteriormente, una sucursal, por violar el embargo comercial a Cuba. Bueno, pues ahora se ha dado a la luz pública cuentas, fondos de dictadores, criminales, cuentas de procedentes de más de 200 países que ha sacado este Swiss Leak. Lo publican hoy pues Le Monde y varios periódicos importantes del mundo. Llama la atención que entre el listado general por países, pues hay unas 70 cuentas bancarias en bancos suizos conectadas directamente con Cuba, con un valor de $83 millones y un total de 29 clientes. ¿Será muy difícil llegar a la conclusión de quiénes son los dueños de estas cuentas?
Bueno, yo no creo que sea difícil, puesto que por ley los cubanos no pueden abrir cuentas en el exterior por sí mismos, ¿no? Y ni siquiera operar esas cuentas desde Cuba. Sí, claro, fuera de Cuba tú puedes llegar y abrir tu cuenta donde te da la gana, pero cuentas originadas en Cuba, dentro del territorio nacional, nadie puede abrir una cuenta a no ser que esté dentro de lo que se le llama la nomenclatura, el gobierno, como se le quiera llamar.
Y si no la tiene la nomenclatura, se enteran enseguida, porque ellos sí lo controlan todo.
No, es que no hay manera técnicamente de una persona de abrir una cuenta estando en Cuba. No tiene manera de abrir una cuenta en un banco en Suiza, a menos que se desplace a Suiza, pero desde Cuba no hay otra manera.
¿Cómo no? Vámonos a una pausa, Omar, al regreso, Dios mediante, desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, señor, me parece.
Bueno, sí, niño, me están empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos bigote.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-81-9695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas, visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes, 9 de febrero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer ya contar con la participación desde la capital cubana, vía telefónica, por supuesto, de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, para mi hermano Omar López Montenegro, para todos los que están en el estudio y todos los que me pueden escuchar.
Bueno, pues de cara a los acontecimientos que se avecinan, la cumbre de Panamá, pues, y la participación de la sociedad civil, el visto bueno, como siempre, que ha ocurrido antes, de la Organización de Estados Americanos, la invitación oficial y el visto bueno del mandatario panameño, dándole el visto bueno a esta cumbre paralela. Ayer hubieron noticias frescas a través de Tiberta, desde la capital cubana, que has iniciado pues los contactos iniciales para realizar reuniones dentro de la Organización de las Damas de Blanco y extensiva a otros miembros de la sociedad civil de cara a una hoja de ruta y a la posible participación de todas estas personas en el evento de Panamá. Cuéntanos de qué se trata esto, Berta.
Sí, bueno, es muy importante, ya que tenemos la invitación del mandatario de panameño para la sociedad civil en Cuba, de estar preparados, organizados, y aunque sean muchas o varias voces, pero lo más importante es que cada uno llevemos en bloque lo que queremos y lo que queremos presentar para que escuchen los gobiernos que van a estar presentes y los gobiernos y bueno, los pueblos que van a estar presentes. Es muy importante no solo hacer una plataforma o algo, organizarnos no solo dentro de la Damas de Blanco, también toda la sociedad civil, de acuerdo a las diferentes opiniones, que es muy importante, pero estar muy organizado, preparado, para cuando llegue ese día, para los que podamos salir también, puesto que estamos dentro de un país donde es un gobierno totalitario, un predecible, de que hoy tenemos un pasaporte y un permiso a salir, y mañana nos puede decir no, usted no puede salir. Pero bueno, con todas estas cosas tenemos que seguir andando y tenemos que prepararnos para cuando lleguemos allí, los que podamos llegar, no seamos anulados, no seamos un punto entre tantos que van a estar ahí y o personas ONG del gobierno que las lleven preparadas para opacar, para silenciarnos allí dentro de Panamá.
Berta, se han celebrado, bueno, un sinnúmero de cumbres iberoamericanas, cumbres de las Américas, y también cumbres iberoamericanas, y también ni se sabe cuántas cumbres.
Primas hermanas,
pero la gran pregunta en esto es, ninguna de estas cumbres ha traído un resultado concreto que haya cambiado significativamente, ni siquiera el panorama político de América Latina. ¿Qué esperan ustedes diferente? ¿Cómo creen que pueden impactar dentro de esta cumbre para asuntos de Cuba, también teniendo en cuenta los grandes problemas que hay en Latinoamérica y la realidad de que mucha gente estima que estas cumbres son más reuniones sociales de presidentes? ¿Qué pueden hacer ustedes diferente?
Sí, mira, primeramente quiero decir, Tomás, de que por lo general siempre el gobierno cubano a estas cumbres, cuando va a llevar ONG, son ONG que responden al gobierno cubano, que por lo general todos son del Partido Comunista de Cuba, por lo general son de la Federación de Trabajadores de Cuba, que eso pertenece a la juventud y que pertenece al gobierno, y van a decir lo que el gobierno le indique, lo que el gobierno le prepare para que ellos digan, para una vez más sepan o piense el Latinoamérica y los gobiernos de Latinoamérica de que es real lo que están diciendo. Siempre van a llegar cifras alteradas a conveniencia del gobierno cubano. Pero bueno, tenemos que nosotros prepararnos dentro de Cuba, la sociedad civil, e ir en bloque con llevar mensajes, pero mensajes y ejemplos bien concretos para que el gobierno cubano y todos los gobiernos que son los que aplauden de Latinoamérica, que aplauden al gobierno cubano, vea que en realidad hay una sociedad civil dentro de Cuba que existe diversidad de opinión, pero que lleva en realidad lo que está sucediendo dentro de Cuba, dentro de las cárceles de Cuba, dentro de Cuba para el pueblo de Cuba, para la sociedad civil y para los presos que tenemos políticos dentro de Cuba.
Ahora, Berta, previamente a esto que tú anunciaste ayer, hace ya algunos días, el pasado 29 de enero, varios opositores cubanos residentes en la isla que estaban acá de visita en el exilio, en unión también con miembros de la comunidad en Miami, acordaron presentar un proyecto de diálogo conjunto de cara a llevar pues algo similar a lo que tú has pedido el día de ayer, pues presentar un documento y un bloque unificado de la oposición en Panamá. ¿Cuán de similar es esta propuesta tuya? ¿Podrán ustedes trabajar en unión o estamos hablando de dos propuestas diferentes? Me refiero a la propuesta
bueno, mira,
que hizo... Berta, perdona.
Sí se puede. Sí, bueno, mira, realmente sí supe que en Miami estaba Dagoberto, Cuesta Morúa, incluso estando yo en Washington me pude encontrar con Cuesta Morúa, mi hermano Dagoberto, todos son hermanos, aquí los que no son hermanos nuestros es el gobierno cubano. Porque todos, aunque tengamos diferentes opiniones, queremos una Cuba nueva, una Cuba donde exista libertad y democracia. Y además dentro de la democracia tiene que existir diversidad de opinión. Sí pienso de que podemos sentarnos todos. Todos podemos sentarnos y llevar nuestro punto de vista y hacer llevarlo en bloque, aunque un grupo tenga una opinión y otro grupo tenga otra opinión, eso no importa, porque lo más importante es estar unidos y todos en bloque llevar allí, hacer un documento, llevar allí en esa cumbre lo que realmente necesitamos que los países, los gobiernos de Latinoamérica conozcan de lo que está pasando dentro de Cuba. Porque lo más importante que aunque se haya presentado en Miami, aunque aquí estamos hablando en Cuba, todos somos cubanos, y que existe diversidad de opiniones, pero aunque existan esta diversidad de opiniones, lo más importante es que todos queremos lo mismo, todos queremos Cuba libre y democrática.
Berta, también otro punto importante en este asunto es el hecho de que, bueno, se ha estado pidiendo y se ha hablado y se han reunido organizaciones para presentar una hoja de ruta, por ejemplo, en el proceso de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ahora se habla de una hoja de ruta para la cumbre de las Américas, los presidentes de América. Pero la pregunta es, mucha gente se hace esta pregunta, ¿cuándo se va a elaborar una hoja de ruta que sea presentada a la población cubana? Cuando los esfuerzos, estos mismos esfuerzos coordinados, que son esfuerzos loables, sean presentados ante la población cubana? ¿Por qué la oposición no mira más hacia adentro, crear esta identidad, presentarla a la población y conectar con ella? ¿Cuándo va a suceder eso?
Sí, bueno, mira, se está trabajando, hay una hoja de ruta por la libertad de Cuba, que es el foro de la hoja de ruta, ya se está trabajando con el pueblo, se le está presentando al pueblo con las diferentes organizaciones, ya en diferentes puntos del país, y se le está haciendo llegar y saber a la población qué es lo que queremos y qué es lo que estamos presentando, queremos presentar. Esto es importante, porque si no trabajamos con el pueblo es como si nada. Porque realmente nosotros somos parte del pueblo, pero la sociedad civil tiene que darle conocimiento al pueblo de causa de qué es lo que está pasando y qué es lo que quieren. Queremos para el pueblo, porque si el pueblo no conoce, ¿cómo vamos a saber cómo va a responder el pueblo? Esto es muy importante. Y eso hay muy poco tiempo, porque tenemos ese poco tiempo que nos queda del mes de febrero, que estamos empezando en el mes de marzo, pero ya para abril tenemos que tener esto, pero bien concreto, bien informado y preparado al pueblo, todo lo que podemos decir y divulgar y hablar y tener contacto con el pueblo, porque el pueblo es que realmente tiene que tener conocimiento para todo lo que queremos para él, que él somos nosotros también, somos parte del pueblo.
Sí, Berta, hablabas de que en efecto, básicamente, pues, menos de dos meses el tiempo que tienen para, primero, lograr el consenso, la unidad con el resto de la oposición y la sociedad civil. Y te preguntaría yo a ti, de cara a esto que ustedes quieren lograr, ¿incluye la presentación luego de que ustedes, pues, lleguen al acuerdo de presentar una agenda de trabajo, la cual será llevada ahí con diferentes puntos que serán planteados en Panamá? ¿Cómo ves esto?
Sí, bueno, yo pienso que debería ser una sola agenda con diferentes puntos y diferentes puntos de acuerdo a toda la sociedad civil, lo que plantee, y llegar a un consenso. Sean varias voces, no importa, pero que sí llevar realmente algo en conjunto, que sea la sociedad civil y poderlo presentar. Porque si lo hacemos en peso, esto realmente va a ser más de lo mismo. Y lo más importante es que seamos unidos, que estemos unidos todos para llevar diferentes voces, pero cada cual, o llevar una hoja de ruta para con puntos, con diferentes puntos para poder plantear ahí. Esto realmente hay que trabajar, es mucho trabajo, es bien fuerte, es bien duro, pero hay que trabajar bien rápido, pero con cautela, rápido pero a la vez con cautela, y precisar bien lo que queremos y lo que vamos a presentar, para que no sea fallido, para que realmente se pueda escuchar bien la voz de la sociedad civil allí en Panamá.
Berta, ¿cuál ha sido la acogida que ha recibido hasta ahora tu propuesta? ¿Cuántas organizaciones te han respondido? ¿Qué esperas obtener de
esto? Bueno, tenemos bastante. Mira, de momento, porque eso fue ayer domingo, de momento, con ideas que traje cuando llegué de Miami, tenemos que agradecerle mucho a los exiliados cubanos, que son tan cubanos como nosotros. No importa que estén allá, y nosotros estamos aquí, porque realmente también son parte del pueblo de Cuba, porque son cubanos. Son ideas que, bueno, realmente ayer la empecé a decir, tengo muchas personas, organizaciones que sí han captado y han dicho, pues sí, entonces vamos a empezar a tener un contacto y reunirnos y analizar y qué es lo que se puede hacer, que sí se puede hacer para poder llegar una hoja de ruta, llevar realmente un planteamiento o varios planteamientos, pero que sea de la sociedad civil y no sea de uno o que sean de otro. Que sea realmente de toda o la gran mayoría de la sociedad civil.
Berta, finalmente, la perspectiva de hacer un trabajo diplomático, ¿por qué no?, por parte de la oposición, tantos presidentes, personalidades internacionales, la perspectiva de lograr llegar a ellos y expresar la situación de los derechos humanos y la falta de libertad en la isla, ¿cómo ves esto? ¿Qué habría que hacer para lograrlo?
Bueno, mira, como al principio iba dicho, es muy importante estar unidos todos con buenos argumentos, para sin argumento a todos los que quisieran opacarnos o silenciarnos a nosotros o anularnos en ese lugar. Es muy importante, me parece que es como todas las cumbres, pero para mí es un poco más especial si pudimos estar ahí la sociedad civil y hacer una buena presentación para todos los gobiernos que van a estar presentes.
Cómo no, gracias Berta, se nos acaba el tiempo, un placer y nos mantendremos en contacto hablando sobre estos temas. Gracias desde La Habana a la líder de la organización Las Damas Blancas, Berta Soler, y ya este lunes, pues 9 de febrero, un placer ya presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana? Y me gustaría saber, los días que estuve fuera, ¿cómo se comportó Montenegro?
Todo estuvo tranquilo, todo estuvo muy bien. Es que
muy bien, sí. No me gusta esa expresión, no. Muy bien.
Así es, como debe ser.
Pero que todo estabas esperando, porque estabas esperando.
Exactamente, todo fluyó como tenía que fluir.
En calma, como debe ser, extrañándote, eso sí.
Gracias, Lisandra, gracias. Bueno, me salvaste la honra al final.
Amigos, como siempre, mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la más leída, y yo sé que ustedes, si se esfuerzan un poquitín nada más, la van a poder adivinar. Es el triunfo de Cuba en la serie del Caribe. Hay dos historias con ángulos diferentes entre las más leídas con este mismo tema hoy. También van a poder encontrar un video dentro de estas historias con las palabras de Yulieski Gurriel, recién terminado el partido, donde aprovecha para celebrar, agradecer al equipo, felicitar a sus compañeros y también a todas las personas que se han mantenido siguiendo el modo en que el equipo ha jugado y toda la serie de manera general, de una excelente cobertura del colega Bobby Salamanca Jr.
¿Sabes que escuché un argumento que me parece un poco extraño, ¿no? Tratando de comparar el hecho innegable que el equipo Cuba tuvo 3 derrotas y 3 victorias y ganó la serie, equipo como Venezuela, que solo tuvieron una derrota, no llegaron a la final. Y hay quien decía, bueno, no se olviden que en las grandes ligas los equipos que disputaron la Serie Mundial eran equipos que entraron como...
Wild Card,
sí. Comodines.
Comodines.
Pero es diferente porque es una serie de 7 juegos a ganar 4 donde se impone mejor. No se apuesta todo a un solo juego. Sí, esa es la gran diferencia.
Sí, ha habido cuestionamiento con el schedule y la manera que están los breaks distintos en el evento. Adelante, Lisandra.
Pues otra de las notas que quiero sugerirles y que también ha llamado muchísimo la atención es que Netflix, este gigante de distribución de películas y series de televisión, anunció que comenzará a ofrecer sus servicios en Cuba. Todavía dicen que hay algunas cuestiones que puntualizar, que arreglar, sobre todo para el pago a través de tarjetas de crédito y de débito, pero al menos ya ha dejado bien claro su intención. Esto, por supuesto, es más bien una cuestión simbólica, porque la capacidad, el acceso que tienen a Internet y la velocidad que se necesita para que este servicio funcione bien, pues son mayores que la que realmente Cuba tiene, pero al menos está la intención. Es otra empresa estadounidense que decide aprovechar estas nuevas medidas de la administración de Obama.
Claro. Porque sí, ahora el punto es, si hablamos de empoderamiento y acceso, ¿a cuántos cubanos podrá llegar?
No, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el refrán.
Bueno, yo creo que está para, ¿sabes? Es lo que pueden hacer, claro.
Lo demás va por el gobierno cubano, claro que mejorar sí. Las redes, mejorar el acceso claro que a Internet sí. Y permitirlo.
Yo creo que al menos han pasado la bola y dicen, bueno, mira, nosotros ya cambiamos esto, este servicio está ofreciéndose, tú tienes que arreglar el resto, ¿no? Por lo menos nos quedamos sin culpables por un tiempito, sin a quién decir este es el enemigo, este es el culpable.
¿Qué más tenemos, Lisandra?
Otra de las historias que quiero recomendarles, amigos, es un artículo de opinión del periódico The Wall Street Journal, un importante periódico estadounidense. Es un trabajo de la periodista María Anastasia O'Grady y hace un análisis de estos casi 2 meses transcurridos tras el anuncio del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Deja bien claro que, en su opinión, La Habana no tiene interés alguno en hacer que las cosas funcionen de otra forma que como han hecho hasta ahora y pone ejemplos muy concretos.
Hablando de pelotas que pasan al otro lado, ¿no la quieren coger?
No la quieren coger, claro que no. Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana como todos los días. Te sigo a mi querido colega Omar López Montenegro, como todos los días aquí en nuestro espacio, para nuestro técnico Juan Pendaz y en la producción hoy Patricia Martínez. Un placer y un gusto haber estado con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana martes nuevamente, como siempre, a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martín.